Esto es el único, programa de radio con dobles figuras. Dobles figuras.
Copa más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos por delante y por detrás muchas cosas de las que hablar. En esta doble velocidad que nos lleva a Baskonia, una semana sí, una semana no. Esto es una semana la Liga CB sí, pero luego la semana siguiente la Liga CB no. Menos mal que en la Euroliga, bueno, pues más o menos, ¿no? Ahí puede, curiosamente también, ¿no? Maneja otros tiempos y otros resultados. Pero bueno, vamos a ver ya, porque estamos en el primer cuarto de temporada, ¿no? Ya cumplido, ¿no? Y bueno, pues no sé si esto nos da alguna tendencia futurible. No sé si esto lo podemos tomar como las encuestas, ahora que estamos con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Encuestas de lo que puede proyectar, ¿no? Los equipos o las competiciones. Juanjo Brizuela, dobles figuras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
David Sardinero, director de la revista Gigantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias una vez más.
Bueno, pues aquí, una vez más, que eso es la suerte que tenemos, una vez más, de tenerte. Esa es la suerte.
Sí. De vez en cuando nos sumamos. No,
a vosotros, que esto del básquet está necesitado, desde luego. Bueno, vamos. David, cuéntame, quiero saber de ti primero, a ver si, o si no empiezo con Juanjo, como queráis, pero ¿cómo estás viendo este primer cuarto de temporada en ACB y en Euroliga?
A ver, yo creo que se mantiene algo que creo que cada vez más gente está tomando conciencia de ello, que es la brutal exigencia de Euroliga a los equipos españoles, que es algo que normalizamos y a mí me sigue pareciendo cada vez más importante y cada vez más determinante a la hora de hacer este tipo de análisis, porque lo vemos cada año, vemos cómo sufren. Y decías tú, claro, sorprendentemente en Euroliga y está mejor que en ¿sí? Liga Endesa y que en ACB. Claro, hay dos factores para mí ahí claves. Una es el tema de los extracomunitarios, del tener que elegir el, con lo que implica eso, sí. Ya no solo de deportivamente, que es mucho, porque al final tampoco está tan sobrado de piezas, claro. Pablo Lasso, sino por el vaivén, el meneo que hay cada semana de a ver quién se queda fuera, de por qué cada vez el equipo no puede tener una consistencia, no puede hacer dos partidos seguidos. Y luego el esfuerzo, porque claro, empieza una semana. Si no hay doble jornada de Euroliga, tienes dos o tres días para descansar, más o menos, entrenar, preparar cuatro cosas, jugar Euroliga y llegar con el gancho a un partido de total exigencia, a veces mucha más incluso que la propia europea, el fin de semana. Con lo cual, claro, si hay algún tocado entre semana, llega el finde, si hay alguna baja, no llega el finde, si hay algún viaje que se complica, te afecta el finde, y eso hace que bueno, pues la Liga Endesa esté como está, con equipos que se nota mucho que no tienen esa exigencia europea y que pueden permitirse centrar más esfuerzos en Liga Endesa, y equipos como Baskonia en concreto, que es como pasaba el año pasado con Valencia, que yo siempre decía que eran los equipos más damnificados por todo esto. Y en estas pasamos de una semana en la que se gana al Madrid y al Barça,
¿sí?,
a una en la que se pierden, y yo pensaba, joder, que con esto has hecho buena parte de temporada a nivel de sí, alegrías,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Pero luego a la siguiente semana dices, madre mía, ¿cómo estamos en Liga Endesa? Euroliga, a ver qué pasa, la Copa, tal. Así que bueno, pues ese freno hepático que es el baloncesto europeo cada semana. No ha cambiado mucho.
Yo lo tengo claro, también, ¿eh? Incluso en las. Dices que solo, David. No es solo, pero cuestión de Liga CB, ¿no? Donde más daño hace, ¿no? Esa doble, sí, competición, ¿no? Pero esta semana que había doble, he visto resultados en Europa y al final han palmado casi todos. O sea, aparte de Armani, etcétera, que está en una crisis que vamos, no te menees, pero Bayer ha caído, Efes, o sea, al final lo acusan todos, ¿eh? Todos los equipos la jornada de doble en Euroliga.
Y en cambio, y volvemos a darle la vuelta, el Zalgiris arriba en la tabla, que, claro, tiene un equipo majo, que tiene un buen entrenador, que está haciendo las cosas bien, pero volvemos a ver siempre, tampoco tiene esa exigencia local que tienen otros equipos. Correcto. Con lo cual, ahí si le das la vuelta, también se empieza a ver, porque es algo que nadie esperaba en ese momento. Esperábamos todos ver a Svel abajo, ver a algunos italianos, ver a los alemanes, sobre todo al Alba. Pero yo creo que lo de Zalgiris nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado.
Sí, a mí también me ha pillado. Bueno, a Juanjo no lo sé, porque se mete a los partidos, no lo sé. ¿Te ha pillado el pie cambiado lo de Zalgiris o no?
No. Pero no, no, pero no por el hecho de ser Zalgiris, sino por el hecho de que, a ver, yo creo que lo que está ocurriendo, ¿no? Y si intentamos tomar perspectiva, yo creo que lo que está ocurriendo es que hay una parte muy importante de esta competición, de esta locura, la llamamos frenopático, ¿no, David?
Sí.
De esta locura que está siendo las competiciones europeas ahora mismo, hay una parte que yo creo que es clave, que es la sensación de que cada partido tiene una historia en sí misma. No tienes que pensar en el partido anterior, ni siquiera en el siguiente, ¿no? Como que tienes que vivir intensamente esto. Esto es un poco estudio psicosociológico actual, ¿no? De la realidad, ¿no? Vivimos en el aquí y ahora, pero en el baloncesto está ocurriendo también. ¿Por qué puedo decir que más o menos lo de Zalgiris nos puede sorprender? A ver, yo creo que nos sorprende básicamente porque le estamos poniendo un nombre Zalgiris, porque si pusiéramos otro nombre, Fenerbahce, diríamos, va, es normal, pero es porque tenemos una especie de histórico de lo que es este equipo y que tú crees que solamente con el nombre y con la camiseta todo funciona, pero no es así, porque cada partido encierra una historia en sí misma y Zalgiris lo está afrontando muy bien. Y además hay una parte yo creo que hay una parte muy interesante en el caso concreto de Zalgiris, en mi caso, y es que creo que se ha adaptado muy bien lo que es, digamos, el estilo Zalgiris a lo que es Trincheri. Y Trincheri se acaba de encontrar un grupo de 14 jabatos que pelean absolutamente todo y que es un equipo que no le pierde la cabeza al partido en ningún momento. Ya lo demostró el año pasado cuando llegó, que lo cogió en una situación complicada y poco a poco lo fue levantando y fue compitiendo. Otra cosa es luego resultados como fue, pero lo fue levantando en un espíritu todavía mucho más agarrido a lo que ya era con el anterior entrenador. Y en este año yo creo que todavía es un equipo más al estilo Trincheri y se han adaptado muy bien. Y es un equipo que compite, no le pierde la cara a ningún partido. Y es, yo creo que Zalgiris es el ejemplo de lo que siempre hemos comentado, que en lo que se está convirtiendo en la Euroliga, que probablemente, efectivamente, hay equipos que tienen, por historial, por nombre, por presupuesto y plantilla, lógicamente, quizá más garantías o más boletos de poder estar arriba, pero es que cualquier equipo en la Euroliga te puedes hacer sentirte un equipo inferior, y Zalgiris te hace sentir un equipo inferior por el ritmo de partido, por la intensidad que le meten, porque cada jugador es peligroso en ataque, el equipo en defensa es un bloque, y yo creo que de alguna manera representa todo esto en lo que se está convirtiendo el baloncesto de máximo nivel europeo. Entonces, nos sorprende por eso, porque es Zalgiris. Pero, a ver, el año pasado nos encontramos un Baskonia de primeras, ¿no? hace dos años, que estuvo arriba al inicio, que decíamos, ¿cómo es posible? Porque es un equipo que llega a competir y va mucho más allá. Y es cierto, que hay una, digamos, que hay un condicionante que hace que, como bien has explicado, David, que es muy difícil poder llevar el día a día de todo esto, ¿no? Porque tienes que jugar, tienes viaje, probablemente el partido lo prepares en una sala de un hotel, viendo el vídeo, y casi que es haciendo trabajo mental, individual y colectivo con el equipo. No te da tiempo muchas veces, ¿no? A poder preparar perfectamente los partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú tienes un equipo que viene de una cierta estabilidad, y en este caso Zalgiris tiene con Trincheri la estabilidad del año pasado y encaja también en la identidad de Zalgiris, te puedes encontrar con esto. Uh-huh. A mí me parece.
No sé.
A ver, y estamos. A ver, que estamos en siete partidos.
Siete.
Es decir, que esto no es nada, pero claro, hay que ser sólido siete veces, ¿eh? Y eso yo creo que.
Pues Zalgiris seis ha sido, que es 6-1, ¿eh? Lo que lleva, ¿eh? Bueno, está Bayer ahí con 5-2, que también me parece. Respecto de otros años.
Sí. Y fíjate lo contrario, Bayer, con un equipo totalmente remozado y con un entrenador nuevo también.
Nuevo.
Con lo cual, fíjate la.
Ex-seleccionado, ¿no?
Claro, fíjate la. Digamos, igual incluso la paradoja.
Y Robert,
¿no?
Sí. Y el Real Madrid perdiendo 4 partidos a estas alturas.
Claro, claro.
Está fuera de play-in. Que esto cambiará y está todo muy igualado, igual que pasa en Liga Andesa y tal. Pero ahora mismo Real Madrid ha perdido 4 partidos.
Sí, sí,
que
sí.
Y tiene el mismo balance que Estrella Roja y que Maccabi, que es un sin Dios.
Sí, 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 sí. Y no hablamos de Milán, ¿eh? Que Milán es otro, ¿eh? Es otro lío.
Ya no nos sorprende. O sea, ya casi bueno, que claro. Por hecho que Milán está abajo. Y dices, pues Mirotic está, Messina, por ahí. Y bueno, lo vemos ahí, es como, bueno, Milán, Virtus sí que también parecía un poco lo que decía Juanjo el año pasado. O sí. Bueno, más que el año pasado, empezó muy bien con Scariolo y tal, y luego se fue desinflando. Pero es que son equipos que están ya muy, muy lejos de nada. Que es lo que yo un poco comentaba en las previas, que tenía la sensación de que el último vagón de la Euroliga cada vez se queda más atrás y cada vez se rompe antes. Claro. Y claro, vamos a ver equipos, yo no sé cuántos partidos va a ganar esta temporada Alba, y Asbel ha ganado dos de milagro, pero porque ha salido muy bien Maledón, si no se lo quitan y tal.
Si
pero,
no se lo quitan, tú lo has dicho.
Claro, es digo, bueno, Alba, Maledón no sé cuántos bueno. partidos va a ganar, en lo que veamos. Así que.
A mí me sorprende para mí en París, no sé si es el inicio, que luego también es cuestión de calendario, como ahora los calendarios tampoco son simétricos. De repente te tocan, no sé qué, cuatro partidos en casa que los aprovechas, ¿no? O de repente también te tocan cuatro equipos que no vienen en el mejor momento de forma por el momento de la temporada en la que estamos, ¿no? Y luego al final te tocan todos seguidos y te metes en un lío, ¿no? Y luego también hay una cuestión, que hay tantos partidos en un mes que un equipo pasa por tantos estados anímicos, que es otra de las cosas a entrenar por parte de los técnicos, la cuestión de manejar el never too high, never too low, de Ricky Rubio, ¿no? Para que los jugadores no estén pensando en que es una catástrofe perder o somos los mejores porque hemos ganado al Madrid, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Baskonia, al Madrid y al Barça en la misma semana, ¿no? No sé, es complicado. Pero quería haceros una pregunta. Este lío que proporciona la Euroliga, en el que cada partido importa y además tenemos varias jornadas de doble, que al final afecta a las ligas domésticas, ¿beneficia a las ligas domésticas? Fuera de, vamos a decir, de filias, fuera de que a un equipo como Baskonia, pues evidentemente sabemos que le afecta y mucho, y luego hablaremos de qué pasa en la Copa, ¿no? Pero ¿las ligas domésticas son más atractivas ahora con esto? O sea, ¿se ven beneficiadas incluso por esta Euroliga tan amenazante? ¿Cómo lo veis?
Bueno, esa es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que le beneficia en tanto que el nivel es altísimo y que estamos viendo un nivel de la Liga Andesa muy alto. Y eso es evidente. ¿Qué pasa? Que estamos lejos de un equilibrio, porque es paradójico. Hay equipos que se matan por jugar en Europa. Vemos el caso, por ejemplo, de Manresa, Bilbao, apuntándose a previas, tal, para jugar en competición europea, porque consideran que jugar un solo partido a la semana es muy poco, teniendo en cuenta que hay semanas en las que hay Copa del Rey, hay parones de ventanas, hay historias. Entonces quieren jugar Europa. ¿Qué pasa? Que los que juegan en Europa per se, porque tienen licencias y tienen tal, juegan tantos partidos que les parecen demasiados y que no. Y volvemos al punto anterior. Con lo cual es una paradoja, pero yo creo que todo esto sí que hace mejor a la liga. Y de hecho lo hace tan mejor, entiéndaseme, que complica, que es el tercer melón que siempre está ahí, o el tercer elefante en la mesa, que es el hecho de que no haya jóvenes, de que no haya españoles o que no haya nacionales y tal. Porque claro, el nivel es tan alto que es muy complicado meter o hacer apuestas o meter jugadores. Fíjate Manresa, que está jugando fantásticamente, que está haciendo un temporadón, pero Saint-Exupéry pues le está costando. Claro, pues poco a poco, que tiene que entrar y tal, pero claro, le está costando y es uno de los mayores talentos de los últimos 20 años, pero le cuesta.
Le cuesta y Manresa, y menos mal que Manresa apuesta, porque juegue y que juegue.
Y ellos apuestan y Diego Campo le conoce y tal, pero le cuesta. Objetivamente porque el nivel es muy alto. Claro. Hay un punto ahí de falta de valentía, no en el caso de Ocampo y de Manresa. En otros casos sí que puede haberlo, pero en este lo hay. O sea, lo hay la apuesta y está ahí, pero le cuesta. Sí. Entonces, claro, el nivel, ¿es bueno para las ligas o no? Yo creo que sí, porque yo creo que hay, sobre todo, también, es y vuelve a ser paradójico, el hecho de que los equipos grandes de Europa lleguen tan cansados a la Liga Andesa, hay sorpresas, y es que ha habido años en los que no había prácticamente sorpresas, y este año pues hemos visto a Bilbao ganar a Madrid hace 3 semanas, hemos visto a Baskonia perder en un montón de sitios que no se esperaba en estas semanas. Eso hace que prácticamente cualquier equipo de la Liga Andesa puede ganar a cualquier equipo de Euroliga. Hemos visto a Coruña ganar al Madrid, bueno, pues sorpresas, con lo cual yo sí que soy optimista y creo que el nivel de la Liga es más alto, que es mejorable y que tiene muchas cosas todavía con asteriscos, sin duda, claro.
Hombre,
pero
perdona.
Sí, pero digo que el nivel general yo creo que es muy alto de la competición, porque son proyectos cada vez más saneados económicamente. ¿Cuánto hace que no vemos un caso de impago? ¿Cuánto hace que no vemos un caso de que hemos visto de todo en este baloncesto en los últimos 20 años? El tema de los ascensos, de los descensos, dramas de todo tipo. Y ahora yo creo que no es un mal momento, independientemente de que el calendario y la convivencia de esas cosas, de esas competiciones, es lo que está agotando a ciertos proyectos, entre ellos Baskonia.
Y a los jugadores, que son los que juegan, evidentemente, ¿no? Pero
claro.
Como liga es mejor porque cada cual puede ganar a otro, que al fin y al cabo es lo que se mantiene, o lo que cuando uno crea una competición es que lo bueno es que haya competición, no que ganen siempre 4 o 5 y los demás estén de comparsas. Y la proliferación de equipos europeos hace que ocurra este tipo de cosas, porque ahora mismo yo creo que hay hasta 10 equipos que juegan en Europa en la Liga CB, ¿no?
Claro, esto ha cambiado. O sea, yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones que el nivel medio, que eso es lo importante, o sea, el nivel medio de la Liga CB ha aumentado bastante. No es efectivamente únicamente, y sí que es verdad que los grandes equipos que tienen, digamos, grandes plantillas, pues siguen estando ahí, es decir, porque tampoco ha cambiado tanto, pero sí que es verdad que el nivel medio ha aumentado bastante, y probablemente yo creo que estaría guay conocer el dato, posiblemente el número de derrotas que hay por año en los partidos también ha aumentado. Quiero decir que los que ganaban igual solamente perdían 2 veces a una temporada, pero de pronto te encuentras que igual han perdido como 6, 7, 8, ¿no?
Ya.
Entonces, yo creo que ese es uno de los indicadores, ¿no? Y yo creo que esto es bueno para el básquet nacional, aunque nos pueda pesar, por ejemplo, a quienes estamos más de cerca de la Euroliga, ¿no? Y en el caso de Baskonia, sobre todo, en ver cómo el equipo, no digo que tenga luz y sombras como tal, pero sí que es cierto verle que el equipo sufre en ACB. Le cuesta ponerse porque, claro, el ritmo y la intensidad en ACB ha aumentado mucho, ¿no? Y yo creo que esto es una realidad. También es verdad que no solamente, ¿no? Yo creo que nos alegramos todos, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Me alegro mucho de este papel, por ejemplo, de Bilbao, de cómo Tenerife, Canarias siguen creciendo, de cómo Murcia sigue creciendo, ¿no? Pero también de cómo hay otros equipos que están intentando apostar, y que Manresa, que a pesar de todas sus limitaciones, ¿no?, como proyecto, sigue estando siempre ahí, a Zaragoza, que sigue apostando por intentar tener equipos cada vez mejores, pues que luego te encuentras con equipos como Lleida y como La Coruña, que es que van a competir, es que no van a perdonar nada, ¿no? Y lo están de alguna manera consiguiendo. Coruña igual sufriendo más, pero fijaros, Lleida, ¿no? Lleida está haciendo buen baloncesto y encima está consiguiendo pequeñitos resultados que lo hace todavía confiar más, y esto todavía a ellos les ratifican que van a seguir peleando cada uno de los partidos independientemente de cómo se llame el rival. Creo que esto es muy bueno. Otra cosa es el debate del jugador nacional sí, jugador nacional no, porque yo creo que ha sido como una especie de mantra, ¿no?, que lo sacamos de vez en cuando porque conviene. Luego, si nos ponemos a mirar las plantillas, quienes están jugando, entonces te llevas la sorpresa. Pero eso no es un problema de la CB. Ese no es un problema de la CB. O sea, no es un problema de la CB el que no haya más jugadores nacionales compitiendo, sino yo creo que es un problema del baloncesto nacional, que tiene que ver con otro tipo de categorías, que tiene que aumentar la competitividad. O sea, yo creo que es otra la reflexión. A la CB estaría bien decirle, venga, vamos a intentar que proteger al jugador, pero también es verdad que los equipos quieren ganar, y si el jugador llega a rendir o no llega a rendir también, no da tantas garantías de rendimiento, pues bueno, es lo que hay. Pero no es un problema de la CB, no nos equivoquemos. Creo que es un problema de qué es lo que está pasando en el baloncesto nacional desde junior en adelante. Y sigue habiendo una brecha muy grande entre el segundo año junior y el primer año senior, o los primeros años seniors, que hay que intentar cubrir cuanto antes. Yo creo que es un problema muy importante. Creo que hay que resolver esto de una vez por todas. Nos pasa el Leporo, pasa el Plata, bueno, en primera, ¿no?, en primera nacional, en primera, y ahora es, ¿no?,
el Leporo. Bueno, sí, ahora es primera.
Eso es que ha cambiado, ¿no?
Primera nacional.
Creo que el problema lo tenemos aquí. Es decir, que hay equipos, o sea, que hay chavales que tienen entre 18 y 22 años, que en esa edad clave, donde puede mejorar su competitividad en todos sus ámbitos, técnicamente, físicamente, mentalmente y tácticamente, es ahí donde hay que profundizar mucho más para que luego puedan llegar. Pero ese es otro debate.
¿Sabes cuántos años tiene esta tertulia? Yo llevo 25. ¿Vale? Pues creo que
qué
estaba
mayor.
3 años antes, por lo menos, ya estaba. Vamos a poner que 28. Pues se lleva hablando de lo mismo 28 años. ¿Qué pasa del junior de 18 a 23 años, de 18 a 22? ¿Qué pasa? Pues llevamos hablando mucho tiempo de esto. Y la cosa sigue, ¿eh? La cosa sigue. Bueno, hablando de esta competición doméstica, ahora, y lo digo ya un poquito ya entrando en la realidad vasconista, ¿no? O sea, con ese 2-4 ahora mismo y con nada, ¿no? 11 partidos que le quedan para terminar la primera vuelta y por lo tanto para saber quiénes son los ocho que van a Gran Canaria, nos encontramos con que, pues claro, si más o menos últimamente con 9 y averajes entras, con 10 más o menos sí. Son 8 de 11. Si has ganado 2 de 4, es posible ganar 8 de 11. Y más con esta competitividad, y más cuando todavía le quedan muchas jornadas dobles en la Euroliga. No sé, desde fuera, ¿cómo lo ves, David?
Pues jodido, lo veo complicado. Claro. Lo veo. A ver, yo no descarto nada, porque al final.
Claro, claro.
Bueno, hemos visto. Pero es verdad que hay que ser honestos y yo creo que es complicado, porque, bueno, está ganando mucha gente por medio.
Claro.
Que en el fondo hay mucha igualdad, ¿eh? O sea, si cualquiera que vea la clasificación y se asome un poco, verá que con el 3-3 famoso, este creo que es, ¿no? Hay pues como 4 o 5 equipos en mitad de tabla,
pues sí,
que pueden ser.
Lo digo, Manresa, Zaragoza, Andorra, Bilbao Basket, Juventud, Murcia y Lleida, fíjate.
Claro, cualquiera de esos, bueno, y en el fondo Baskonia está a uno de todo ese pelotón.
Sí.
Con lo cual, pero viendo claro, sí que parece que ya no solo por lo que tú tengas o no tengas, porque al final depende de lo que haga el resto. Si contamos con que Unicaja, Valencia, Real Madrid, Barça, Gran Canaria y Tenerife ya te sacan una y pico, una y media, digamos, claro, entre Averas y tal, tienes que pegarte con todo ese pelotón por esas dos últimas plazas. Entonces, bueno, yo lo veo complicado, pero yo, a día de hoy, sigo pensando que Baskonia puede estar en la Copa. Es verdad que viendo el calendario, claro, todavía te queda Madrid, te queda Unicaja, vamos a ver Valencia y qué pasa con sus partidos también, que eso va a ser un tema, porque yo no sé si aplazarán alguno más, vamos a ver cuándo se pueden jugar, en un calendario complicado, cuidado con ese tema.
Sí, sí, es
pero
importante.
Porque, de hecho, claro, es que se pueden acumular partidos sin jugar y, oye, ojalá que la situación mejore, pero claro, no sé, a día de hoy parece complicado que se pueda jugar en Valencia partidos de forma inminente.
Sí, sí,
con
sí.
Con lo cual, si tú me preguntas, yo lo veo jodido y complicado, pero vamos, también lo veía jodido y complicado al principio de temporada. Es verdad que con un 2-4 no esperaba que estuviera a estas alturas el equipo. Y no. Luego, bueno, pues vas a tener el fichaje, entre comillas, de Kamar Baldwin.
Ahora, vamos con
de
eso.
De la ventana, que es ya. Es que la ventana es en 2 semanas.
A finales de este mes, eso es.
Claro, entonces eso es importante porque eso sí te cambia toda la configuración de plantilla, viendo que no, de momento no hay tampoco mucha. No estamos viendo muchos movimientos, estamos viendo lo complicado que es fichar con equipos como Madrid, Barça también en el mercado y
claro,
sin poder hacer, bueno, sin poder no, sin querer o sin conseguir hacer nada que les convenza. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que va a ser una lucha bonita y es un poco lo que decía Juanjo al principio, que yo me ha hecho pensar, cada partido tiene una historia porque yo recuerdo el día del Baskonia-Barça, que había una baja importante, no sé, Atadas, me parece que no estaba tan bien, y dices, bueno, ¿cómo va a ganar este partido Baskonia al Barça? Y le gana. Entonces, es cada vez más complicado hacer pronóstico, yo no soy muy de apostar y estas cosas, pero entiendo que la gente que está metida en esas historias
sí,
lo debe estar siendo muy complicado porque cada semana pasan cosas que no predecimos y que no intuimos.
Pues fíjate que Manresa, ¿no? Le mete a Unicaja un palizón.
Eso, le mete de cuarenta, claro.
Palizón además, ¿no? Pero bueno, Juanjo, ¿cómo lo ves tú? Titular de David es jodido, ¿tú?
Es impecable el David, ¿no? No lo voy a mejorar complicado, pero complicado para complicado para muchos. Va a estar cara la copa, ¿eh? Va a estar cara.
Igual vale con 9, ¿eh? Porque no, está tan complicada.
Pero a lo que también quiero referirme con el tema de la copa, insisto, yo creo que el objetivo es meterte. Es que ya yo aquello de, bueno, vamos a ver si estamos entre los 4 primeros para ser cabeza de serie, no vale para nada ya. La copa también es otra historia y además la copa es un torneo como tan sumamente especial porque desde que te clasificas hasta que lo juegas, es en campo neutral y demás, y estados de forma, nos metemos en febrero.
Sí, sí.
Digamos que hay casi como casi un mes o 3 semanas de decalaje temporal entre la clasificación y la competición. Bueno, yo lo veo factible. O sea, yo creo que lo veo factible. Quiero decir, Baskonia tampoco ha perdido los partidos de una manera tan sumamente estrepitosa. Yo creo que al final sí que te da la sensación de que el equipo llega justo en partidos igualados, llega justo al final y casi sin falto de frescura en los partidos. No le veo tan mal. Lo que sí que es cierto que malo es el resultado. No le veo tan mal. Hombre, yo creo que hay muchos detalles que tienen que ver en los partidos cuando Baskonia se elevan, que son detalles de juego, son matices concretos de a veces que el equipo peca más de individualidades y no tanto de colectivo. Entonces yo creo que son como arreglos que son fáciles de identificar desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que conforme el equipo está creciendo, porque yo creo que el equipo también, aunque no lo parezca, yo creo que va mejorando muchas cosas y yo creo que Pablo va entendiendo el equipo le entiende a Pablo, y eso que hay como casos particulares, ¿no? Que son como un poco como que hay que no ponerles el, ¿sabes? No ponerles el foco 100%, pero sí que hay que mirarlos, ¿no?
Claro, hay que tenerlos en cuenta. Vamos a ir un poco.
Howard por un lado, Moneke por otro, Hall por otro, a ver si llega pronto Tadas, ¿no? Baldwin por otro. Bueno, yo creo que son como foquitos, pero también es verdad que creo que el equipo todavía no tiene
margen.
Mucho margen. Pero tiene el equipo tiene margen colectivo y los jugadores tienen margen individual. Forres ya nos hemos dado cuenta de que probablemente o que efectivamente es un base muy, muy interesante para
que no vas a encontrar nada mejor ahora mismo en el mercado.
No, difícil, no tiene pinta.
No.
De hecho, te quiero decir que Forres tapa a Shorts, que era la moda a Shorts, ¿no? En París, ¿sabes? Y Forres te lo tapa. Entonces, creo que está bien. Pero sí que es verdad que hay foquitos que hay que tocar. Pero creo que esto es consciente de todo el mundo, ¿eh? Yo creo que Moneke no se tiene que ir a la cama tranquilo muchos días porque no juega buenos partidos. Creo que a Hall está costando pasar de un papel secundario en Mónaco a un papel protagonista de un equipo que quiere competir en la Liga. Este paso no es fácil de darlo individualmente. Entonces, yo creo que hay mejora. Entonces, a mí me da sensación de cierta, no quiero decir tranquilidad y decir, la vas a conseguir con la gorra. No es esto, porque efectivamente volvemos al inicio. Que cada partido es uno. Esto es como jugar al golf. Tú no puedes lamentarte del golpe que has dado antes. Tienes que hacer el siguiente lo mejor posible. Se acabó. Entonces, esto pasa igual. Pues a mí me da cierta garantía que el equipo va a poder conseguirlo, vamos.
Yo creo que el equipo no está mostrando juego para no conseguirlo. Y cuando además va a añadir recuperación de lesionados y va a añadir el pasaporte de Camar, pues quiere decir que va a tener muchas más opciones de rotar en ambas competiciones y por lo tanto distribuir los esfuerzos en función de los rivales y los recursos en función de los rivales. Ahora bien, hay que ver también esos foquitos que a mí me preocupan bastante en el juego de Baskonia. Lo de Moneke no sé si es muy solucionable, porque su forma de ser, lo mismo te reporta... Sí, claro, te reporta, David, beneficios como pues, te puede perjudicar, pero me preocupa más, ¿no? A mí lo de Howard, ¿no? Que esté fallón, me preocupa más, ¿eh? Un tipo de esa... Y un equipo que precisamente su fuerte no va a ser el lanzamiento de tres, ¿no?
Sí, y que en el fondo, bueno, yo recuerdo, creo que fue en su primer año y también tuvo un bache muy gordo, Marcus Howard, si os acordáis, pero no tanto, y al final También yo cuando le empezaron a tomar la matrícula y le defendía muy, muy encima cuando estaba John Peñarroya, pero es que es verdad que ahora es que no le entra nada.
No le entra nada. Ni solo.
Y lo está acusando. Y es mucho. Que claro, al final...
En París es un triple, David. En París para ganar es un triple. Y...
Claro, mentalmente como jugador de ese estilo, ver que no te entra nada, debe ser una pérdida de confianza importante.
Sí.
Entonces, para mí, es lo que dices, Moneke es lo que es. Y es que Moneke ya lo conocemos y no creo que sea capaz de cambiarle Pablo Lasso ahora mismo. Es lo que es, con sus pros y sus contras. Pero a Howard sí. Y yo creo que parte de la recuperación de Baskonia tiene que venir porque vuelva un Howard capaz de meter algo, que volverá. Yo estoy seguro que va a volver. Y luego el tema de Tadas, que es que había empezado muy bien y que yo creo que es más importante de lo que muchas veces le damos importancia, porque siempre hablamos de otros nombres, de fichajes, de tal, pero al final, para mí, es un pilar y una estructura de un equipo más importante de lo que a veces le otorgamos. Y claro, baja a Tadas Ekeskis, que es bueno, pues nada, pues no está, ¿no? Bueno, no está, pero Baskonia pierde un jugador muy importante, con lo cual, creo que el análisis es bueno, hay cosas preocupantes, pero que ya estructuralmente sabíamos al principio que el equipo era raro, entre comillas, que tenía que empastar eso. Y ahora ves tramos de partido en los que, bueno, pues hay, no está muy claro qué está pasando a veces, pero dices, bueno, pero hay talento, hay talento. Y el caso de Forrest, por ejemplo, es lo que decíamos, es que al final, bueno, a mí me gusta mucho ese jugador y creo que no hay mucho, o sea, en mercado, por supuesto, y ni siquiera en la liga andesa,
claro.
Con lo cual hay que conseguir que todo eso funcione, pero bueno, en eso está. Lo que pasa es que, claro, eso seguro que se lo preguntas a cualquiera del cuerpo técnico y te dirá, sí, claro, en eso estamos. Pero claro, si no podemos entrenar, cada semana tenemos que hacer una convocatoria diferente porque hay un extracomunitario y demás, y luego tenemos lesionados, ¿cómo construir sobre eso? ¿Sabes? Entonces, esa es la realidad, pero es que esa lo ve cualquiera.
Hombre, tenían que preguntar arriba, porque les han dado ese caramelo que...
Pues eso es otra cosa, claro. Pero con lo que tienen a día de hoy, creo que el análisis es ese.
Sí.
Qué complicado es hacer que todo esto funcione con estos condicionantes.
Lo de Howard, Howard tiene menos balón, porque como atrae tanto y a veces las defensas son demasiado, o los árbitros son demasiado permisivos con algunas defensas a Howard, las cosas como son, porque evidentemente los entrenadores, Juanjo lo tienen claro, para que no tire Howard no recibe, y ya está. ¿No? Y Pablo ha dicho, bueno, pues si no recibe, que os tenga atentos, que os tenga la gravedad.
Hay un cambio en el juego, hay un cambio táctico en el juego de Baskonia de este año al anterior, y es que este año el Baskonia juega más bloqueos indirectos para Howard que no el año pasado.
Eso
el
es.
Año pasado era todo, era más situaciones desde el pick and roll con Howard,
o mano a mano.
Más, muchos botes de Howard para generarse su tiro. Y en este caso, yo creo que la decisión de Pablo es decir, no vas a tener tanto tiempo el balón en las manos, porque eso lo que hace es demasiada atención del rival, con lo cual a veces te sale y a veces no, porque además también es verdad que el año pasado Howard sobre el bote pierde balones.
Claro, costaba también
claro.
Cuando la aprietan y tal y tiene el balón en la mano.
Pierde balones y físicamente es bastante complicado aguantar otro partido con esa manera de jugar, ¿no? O sea, lo podemos ver en Curry, en Golden, hay más bloqueos indirectos para Curry que no directos que le ponen. Y este año esto ha cambiado. Claro, el problema es que Howard falla triples, pero muchos de esos tiros que tires que no están bien tirados, primero porque creo que no sale con ventaja y segundo porque creo que tengo la sensación de que tampoco tenemos un bloqueador, tampoco se ponen buenos bloqueos. Y por ejemplo, cuando está Diop en el campo, Howard sale más liberado y cuando está Hall en el campo sale menos liberado porque no bloquea tan bien. ¿Vale? Porque no bloquea también. Mi sensación, desde fuera. Pero es otro juego distinto. ¿Que va a llegar? Claro que va a llegar. Porque esto al final es entrenarlo y mejorar. Y ponte así, ponte de esta manera. O sea, más vertical, o sea, más abierto, dependiendo, ¿no? Esto, pero claro, esto efectivamente es mejora del equipo. O sea, que va a llegar. Va a llegar. Que nos vamos a encontrar un día de 7 triples de Howard también. O sea, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener un 1 de 20.000 como el otro día.
Claro.
No estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero que va a llegar un día que vamos a tener 6-7, seguro.
Y yo entiendo, y por eso Pablo también dice que yo el último balón me lo juego con Howard, evidentemente,
claro.
Porque es el que más talento tiene para hacerlo y el que más posibilidades tiene de meterlo. Pero yo pensando en lo de París, dándole una vuelta a eso, digo, a ver si es que Howard necesita más contacto con el balón para tener sensaciones para tirar, porque claro, como ahora se ha visto relegado no ser la primera opción en el ataque, sino es una de las opciones que hay, pero si no la hay, buscamos otra. Sí. Antes era la única, por otra parte, pues está bien. Pero claro, en el siguiente partido sí tuvo balón y tampoco estuvo realmente acertado, nada más que una desde el centro del campo y la siguiente desde la esquina. No enchufó nada más. Y yo por eso decía que es un momento de forma, ¿no? Y no sé si estos tiradores pasan por estas cosas, que sí, ¿no? Las rachas, ¿no? Que no sé si es lo que le está pasando, porque algo tendrá que pasarle. Sí,
dime. Pero que esa sensación que yo te decía antes de ver cosas que no terminan de pasar, a mí me pasa a veces, entramos en los que, claro, ves que si no tiene el balón está un poco como perdido en el ataque, porque sí. Yo creo que ese juego sin balón todavía le está costando y le sale por la inercia pedirlo, y a lo mejor está haciendo un sistema Camar o Forrest y está ahí como que con la ansiedad de decir dámela a mí que yo soy el bueno, ¿no?
Sí.
Pues, claro, esa sensación de verle ahí con esa ansiedad, y eso, claro, no es bueno ni para él ni para el equipo.
Es una explicación a que no tiene sensaciones, a esa que no está cómodo en el campo aún.
Claro, eso es. Entonces, no está cómodo, y a mí me recuerda un poco eso, en los momentos, esos años de Euroliga de COVID y tal, que había un montón de bajas y la tenía que tener todo el rato y jugaban y tenía cuatro defensas encima el primer año y tal, y era como, bueno, dásela ya porque tal. Y ahí, acordaos que el problema eran las faltas que hacía, que se cargaba de faltas, ¿sí? Que no podía defender. Y ahora es todo lo contrario, ahora es, bueno, ¿cómo le aprovechamos mejor en ataque? Bueno, todos pensábamos que, y yo sigo pensando que el sistema de Pablo, o la forma de jugar de Pablo Lasso normalmente, le podía venir bien, pero todavía están en proceso de adaptación seguramente uno al otro también. Entonces, tienes una pieza que es muy particular en Europa, porque no hay perfiles así en Europa, es muy complicado. El Madrid no tiene un jugador como Marcus Howard.
Eso es.
Tiene otros muy buenos y mejores en unas cosas y peores en otras, pero como este no hay muchos. Entonces no debe ser fácil manejar ese muñeco en el videojuego, digamos, ¿no? O sea,
no
debe ser sencillo tampoco. Y tú te lo ponen ahí y dices, bueno, es bueno, sí, lo quiero, por supuesto, lo quiero todos los años, y como aficionado y como directivo seguramente y como entrenador también. Pero claro, no debe ser fácil sacarle el máximo partido, y en eso están. Y entonces, y al mismo tiempo que quieres integrar a otros jugadores, quieres que el equipo no sea predecible, quieres que tenga más opciones, que sea diverso en ataque, que sea coral, vale, muy bien, pero hay que meter, y este mete. Entonces, si no está enchufado, no te está sirviendo. Pero ya te digo que es que esto, yo es la sensación de análisis que lo ve mucha gente y que lo vemos todos, pero que ahí está trabajándose para que cambie. Vosotros mismos lo decíais, hay un partido en el que tiene más balón, otro en el que tiene menos, otro en el que pues seguramente deberíamos ir más al aro, otro en el que tenga tres defensores de Zalgiris y no, sí, pueda ni leerla.
Eso
lo vamos a ir viendo, pero creo que es clave que esté y que el nivel que dé pues tiene que ser mucho, sí, muy superior.
Y es que no está acostumbrado a leer eso él tampoco.
Siendo optimista, si con este Marcus Howard que estamos viendo esta temporada, Baskonia tiene este balance en Euroliga, bueno, pues hay que ser optimistas pensando en que, y sin Tadas, y sin tal, que en algún momento, si todas estas piezas coinciden, pues no está mal.
Bueno, pero está bueno, mal.
Vamos a ver si llegan a juntarse, que ya todos los años decimos, bueno, cuando falta uno, cuando venga, bueno, a ver si en algún momento están todos.
Para que la gente se dé cuenta de que el trabajo de un entrenador es divertido, ¿eh? Sí. David, ¿eh? Hemos dicho un montón de cosas. Hemos dicho un montón, claro, de cosas decimos, que hay que hacer, ¿eh?
Iba añadiendo, se le iban añadiendo tareas, iba diciendo, y esto, y lo demás allá.
Sí. Claro, decimos, no, que Howard meta, claro. No, si Howard meta también dirá Pablo, claro, si es lo que yo quiero, claro. Y que Forrest tenga ataques, y que Baldwin también se sienta partícipe, y que Luabu Cabarrao también esté enchufado. Claro,
sólido.
Todo eso lo vemos, claro, pero...
Sí, sí. Termino. Lo de los pasaportes... Bueno, están ahí y se aprovechan, ¿no?
Esta es la normativa que tenemos en el baloncesto en este mundo. Ya está. Si es que no hay que darle más vueltas.
Sí, y además una federación como la georgiana que ya entre una cosa y otra ha metido a 11. Y solo en un par de ventanitas y luego pues ya está. O sea, bueno.
Pues pero que te quiero decir que ya está. Es decir, ya, o sea, es, digamos, la constatación de que una cosa es que el baloncesto de clubs privado, por así decirlo, se haya globalizado, que ahora se ha globalizado el baloncesto de selecciones. vamos. Te quiero decir que lo de Georgia, pues eso, pues los que tiene, pero vamos, que te quiero decir que no hay que más que mirar en España. Vamos, que lo tenemos.
Que sí, que sí. La selección.
Sí. Algo que es muy fácilmente solucionable, pero del que el culpable no es ni mucho menos Baskonia, ni siquiera el jugador, que sería que un nacionalizado tenga que pasar cierto tiempo hasta que pueda jugar con la selección, o que hasta que no juegue un mínimo de partidos con esa selección, no sea cambiado de categoría en las competiciones domésticas, ya. En este caso en la ACB.
Puede ser.
Pues es tan fácil como sería eso. Fantástico, vamos.
Y yo creo, si me preguntas, ¿qué te parece? Mal. ¿Qué te parece que la haga Baskonia? Normal. Porque lo hacen todos. Y porque al final del fondo.
Y porque está la opción ahí.
Prácticamente todos. No está haciendo nada ilegal, no está haciendo nada ni siquiera moral, ni cosas así. No estamos en ese tipo de debates en este caso. Es una cosa que está ahí, que te lo permite la normativa, y que hay federaciones que lo usan de una forma y otros que lo hacen de otra. Bueno, pues fantástico. Claro, este Lorenzo Brown, si hubiera fichado por el Barça en verano, estaría jugando como comunitario. Pues claro, y diríamos, bueno, pero luego nos ayuda a ganar un Eurobásquet.
Sí, sí.
Entonces, para mí el problema es de origen de la norma. En este caso, Baskonia se aprovecha como todos y como tantos otros, con lo cual se aprovecha de un espacio gris que hay ahí, bueno, ni siquiera gris, es que está en blanco.
No, es que no es gris, o sea, es así.
Es que es legal, claro.
Y luego a
entonces, a mí siempre me parece mal de origen, pero no en este caso, como creo que es pues, uno más.
Claro, y luego hay una cosa importante en todo esto, que yo creo que también da para pensar, que muchas veces tú política de contratación o tu política de captación de talento cada vez está metiendo más dentro esta línea de ver si un jugador americano puede conseguir un pasaporte. ¿Me explico? O sea, tú ya no vas a buscar un jugador X.
Sino,
espera, ¿ese? Voy a ver si este luego si puede tener pasaporte, con lo cual vuelvo a tener. Pero sí. Bueno, esta es la legislación que tenemos, ¿vale?
Bueno, y ese también es el trabajo, ¿no? El director deportivo, ¿no? Que es se claro. Le une a no solo que sabe votar o sabe tirar o es un 3&D, sino que exacto. Tiene familia o tiene posibilidad. Bueno, cosas del baloncesto. Bueno, hemos hecho casi un crossover con el frenopático aquí. Un saludo a José, por cierto. Y hemos terminado con lo de los pasaportes. Y es una pena y amoral que se tenga que terminar esto, pero es que no tengo más tiempo. Así que, David Sardinero.
Eso que es amoral.
Director de la revista moral, Gigantes. Oye, qué bien que habéis metido bueno. Al reverso. Ahí, Gigantes. Muy bien, enhorabuena.
Pues sí, ha costado. Ahora hay que ahí. Escucharlo igual.
Hombre,
que,
no, yo. Yo lo tengo. Entonces, yo lo tengo ahí en alerta. Si me salta. Para todos. Pum, me salta. ¡Paf!
O sea que. Sí, y luego sí. Lo de Jordi, joder, que en el fondo. Sí. Ayer lo pensaba yo, lo tuiteaba. Digo, claro, le hemos metido en portada a Jordi Fernández, es que lo que está haciendo este tío, yo creo que aquí todavía no somos conscientes de valorarlo.
No,
pero,
no.
Y yo me cansaré de darle el crédito y la bola, y porque es que un entrenador español, sí, que se fue hace años y tal, pero bueno, él nunca reniega, él tiene claro dónde empezó, en Badalona, tal. Me parece fantástico y me parece unas historias de 2024.
Pues me das unas ideas para la ventana, para que en vez de hablar de pasaportes, hablamos de cosas que parece que no se le da.
De cosas buenas, hombre,
sí,
de cosas positivas.
Sí, claro, señor. Sí. David, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Juanjo, muchas gracias a ti también.
Un abrazo.
Y a todos ustedes en 7 días más. Hasta entonces, adiós. Think you must stir around.